aquí nuevamente estamos ante un problema de cierto equilibrio.
La 44ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos comienza a debatir controversiales temas.
Por lo cual, las rechazamos y denunciamos formalmente.
El canciller de Venezuela rechaza la posibilidad de sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Caracas.
Queremos sentarnos a dialogar con Chile.
No es, como ha dicho el canciller, una invitación.
Y Bolivia y Chile intercambian palabras sobre el tema de acceso al mar.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tominger en la producción general y Zahra Buzaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Heather Higginbottom, jefe de la delegación de Estados Unidos que asiste a la 44ª Asamblea de la OEA en Asunción, Paraguay, reiteró que el gobierno de Washington sigue con el compromiso de dialogar con Venezuela porque considera que, y citamos, es el único camino para una salida pacífica a la crisis que vive esa nación. Por su parte, el canciller venezolano Elías Howard expresó rechazo a posibles sanciones del Congreso de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, presuntamente implicados en violaciones a los derechos humanos.
Las iniciativas de leyes en el Congreso de Estados Unidos que amenazan con sanciones violatorias del derecho internacional a nuestro país sería un obstáculo para continuar el avance hacia el desarrollo integral y la inclusión social de nuestro pueblo, por lo cual las rechazamos y denunciamos formalmente en este foro regional.
Agua también se refirió a lo que calificó como la interferencia de Estados Unidos en Venezuela.
Ahora bien, el desarrollo y la erradicación de la pobreza suponen un clima necesario de estabilidad política y paz. Es por ello que el intento permanente de las minorías oligárquicas que se niegan a reconocer las derrotas electorales y se oponen a una justa distribución del ingreso nacional, pretenden permanentemente generar violencia, sabotaje económico, planes de magnicidios, alentados y financiados desde sectores de los Estados Unidos en abierta violación a los principios de no intervención en los asuntos internos que postula esta organización.
La embajadora de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomelín, respondió a las declaraciones del canciller venezolano.
Fíjese que no sé, ese fue un esfuerzo por parte de la Cámara de Representantes, también tendría que haber un esfuerzo similar por el Senado y no ha ocurrido. La subsecretaria ha sido muy clara que ella piensa que en este momento quizás no es la mejor idea, pero todo eso se está discutiendo, es un proceso muy fluido.
El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, mientras tanto, Héctor Timmerman, reiteró el apoyo de su gobierno al diálogo en Venezuela.
Toda nuestra región respalda el diálogo como única solución para superar los conflictos. Así, la UNASUR ha intervenido con éxito en la solución de diferendos y controversias. Hoy es el garante del proceso de diálogo en Venezuela a pedido del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y con el acuerdo de todas las fuerzas políticas democráticas.
El canciller Timmerman también se refirió al tema de Cuba y a su inclusión en el próximo encuentro hemisférico.
Quiero traer a colación las palabras de la presidenta Fernández de Kirchner cuando al referirse a la próxima cita en Panamá señaló que dicha cumbre solamente puede ser exitosa si se asegura la participación de la hermana República de Cuba.
Al inaugurar la Asamblea General en Paraguay, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó preocupación por lo que calificó como la falta de avance del diálogo en Venezuela. Por otro lado, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, planteó nuevamente a Chile el tema de acceso al mar.
Queremos sentarnos a dialogar con Chile, nada más, pero tampoco nada menos. Lo que ha ocurrido antes es responsable de nuestro presente. Lo que ayer pasó es lo que nos pasa hoy. Lo que está ocurriendo ahora es responsable del mañana. Por eso debemos orientar a nuestros pueblos, amar a nuestros hijos y restituir lo que se ha obrado mal. El pasado llega al presente y se proyecta como futuro. No podemos pedir cuentas a los muertos, somos nosotros los vivos quienes debemos superar sus errores del pasado. Por eso, las declaraciones que hagamos, las negociaciones que hagamos, los aciertos que tengamos, nos estarán esperando mañana.
El canciller chileno Heraldo Muñoz respondió a su homólogo de Bolivia.
Esta decisión de Bolivia
no es, como ha dicho el canciller, una invitación a dialogar. Es una demanda interpuesta contra mi país que busca nada menos, en último término, que Chile sea territorio soberano. De modo que aquí hay que aclarar las cosas y ser francos entre nosotros, porque si queremos dialogar, hagámoslo de buena fe, y Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar sobre materias de integración con todos los países vecinos, incluyendo con Bolivia, pero con pleno respeto a los tratados.
Apasionados debates sobre el aborto, la homosexualidad y la legalización de marihuana en algunos países de América Latina han marcado el debate previo a la Asamblea General de la OEA. Sin embargo, el canciller de México, José Antonio Meade, se refirió al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de esa organización.
Hemos hablado también de derechos humanos y reiteramos desde aquí nuestro compromiso con el fortalecimiento genuino del sistema interamericano de derechos humanos y con el de sus órganos. Reiteramos y celebramos el haber podido participar activamente en el proceso de reflexión 2011-2013, que arrojó resultados muy positivos hacia la consecución de ese objetivo. Y recordamos que en la anterior Asamblea, cuando concluimos este proceso formal, conscientes de los retos estructurales aún pendientes, mandatamos al Consejo Permanente para continuar con el diálogo sobre todos los aspectos relacionados con dicho fortalecimiento.
José Antonio Meade es canciller de México. Las expectativas sobre el futuro jurídico o legal de Leopoldo López en Venezuela crecen con el paso de las horas, mientras la defensa asegura que después de escuchar las acusaciones de la Fiscalía, no hay cómo culpar a su cliente.
Con fuertes medidas de seguridad en los alrededores del Palacio de Justicia, por tercer día consecutivo, inició en horas de la mañana la audiencia preliminar del líder opositor venezolano Leopoldo López. Al comenzar la diligencia, su abogado Roberto Marrero aseguró que no solo sus evidencias, sino la propia acusación de la Fiscalía, no dejan dudas sobre la decisión que en justicia debería ser tomada.
Hoy la juez Adriana López debería dar su veredicto y tenemos toda la fe y toda la convicción jurídica de que no debería ser nada distinto a la libertad absoluta y plena.
La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, a su llegada al tribunal señaló a La Voz de América que tenía todas sus expectativas sobre la aplicación de justicia en el caso de su esposo.
Adriana López, juez, está en sus manos que le demuestre a todos los venezolanos que en Venezuela sí hay justicia.
Mientras esperaba la decisión final, Tintori hizo un llamado a la reflexión a la juez encargada del juicio.
Adriana López, demuéstrele al país que usted es una profesional. Adriana López, demuéstrele al país que usted es una mujer de verdad.
Horas antes, el presidente Nicolás Maduro arremetió de nuevo con declaraciones controversiales, exigiendo explicaciones al gobierno estadounidense por la presunta participación de algunos funcionarios diplomáticos en un supuesto plan magnicida.
Pidamos explicaciones al Departamento de Estado de todos estos elementos que comprometen a funcionarios del más alto nivel en el plan de asesinato del presidente de la República.
Maduro también lamentó la respuesta de la Mesa de Unidad Democrática de oposición con respecto a la paralización del diálogo.
La MUD no quiere dialogar. Ellos querían era negociar. Yo no estoy aquí para negociar con nadie.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El secretario de Estado, John Kerry, llegó este miércoles a Beirut en una visita no anunciada para expresar el apoyo del gobierno estadounidense al gobierno libanés. Kerry se reunirá con funcionarios libaneses y anunciará el otorgamiento de $290 millones en asistencia para las agencias de la ONU, aunque ya están ayudando a los refugiados sirios. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, adorna la portada de la revista People, que saldrá a la venta el próximo martes. En la edición, Clinton dice que hasta que tome una decisión sobre si se presenta o sobre si presenta su candidatura a la presidencia del país, está disfrutando la vida preparándose para recibir a su primer nieto y mirando la serie House of Cards, el nuevo libro de Hillary Clinton titulado Hard Choices. Decisiones difíciles sale a la venta el próximo martes. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información. La cumbre del G7 se realiza en Bruselas, sin Rusia, en medio de la tensión política por el tema de Ucrania y la economía internacional.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, participa en Bruselas en la cumbre del G7 y analiza la situación de Ucrania, las relaciones con Rusia y la economía internacional. Horas antes, el mandatario se reunió con el presidente electo de Ucrania, Petro Poroshenko, a quien extendió el total apoyo de Estados Unidos ante el deseo expansionista de Moscú.
Estados Unidos está absolutamente comprometido con Ucrania, con su pueblo, no solamente en estos días y semanas, sino también en los años venideros.
Obama llega a Bruselas procedente de Varsovia, donde participó en una ceremonia para conmemorar el 25º aniversario de las primeras elecciones libres en Polonia tras la etapa comunista. El tema de Ucrania permeó su discurso.
Las grandes naciones no deben amenazar a las pequeñas, no deben imponer su deseo amparadas al peso de las armas o instigar la toma de edificios, un plumazo o puede justificar el robo del territorio vecino.
Esta es la primera vez en 17 años que Rusia no participa en la cumbre de las potencias de Occidente. Obama hizo un llamado a Europa a mantener la presión sobre Rusia y reducir su dependencia energética de Moscú.
Nosotros no aceptamos la ocupación rusa de Crimea o la violación de su soberanía. Nosotros, como naciones libres, estaremos unidas y diremos que esa ocupación solo aumenta el aislamiento de Rusia.
Los analistas creen que hay poco apetito en la Unión Europea de aumentar el número de sanciones a Moscú, especialmente después de ver señales de deshielo como la celebración exitosa de las elecciones presidenciales ucranianas y la retirada de parte de las tropas rusas de la frontera con Ucrania. Tony Cano, para La Voz de América.
Mientras tanto, una ardua batalla en el Consejo de Seguridad de la ONU libra a Ucrania para evitar que una resolución rusa sobre su país sea aprobada.
Ucrania lucha diplomáticamente desde las Naciones Unidas para evitar que se apruebe una resolución de acceso humanitario presentada desde la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU por Rusia.
Queremos dejar claro que no hay una guerra civil en Ucrania,
insistió Yuri Tseriev, embajador de Ucrania ante la ONU, explicando que en su país nunca ha habido ningún conflicto étnico y respondió a la pregunta de La Voz de América acerca de las operaciones que se adelantan en Donetsk y Luhansk, donde los enfrentamientos armados continúan.
We have the separatists.
Tenemos separatistas no armados y separatistas armados, mercenarios y personas muy bien entrenadas que vienen de Rusia. Ellos son más agresivos. Toda esta violencia en la región es la que se ve en los medios. Nosotros estamos tratando de restablecer la ley y el orden. Así como prometió el gobierno interino y el presidente electo, intensificaremos el diálogo inclusivo.
Aún así, el embajador de Rusia, Vitaly Churkin, insistió en la que su país considera una necesidad, aprobar una resolución humanitaria sobre Ucrania. No obstante la elección de Petro Poroshenko, el embajador fue firme al asegurar que se debe crear un corredor humanitario que le permita escapar a los ucranianos afectados por la violencia.
Se nos dijo que después de su elección el 25 de mayo las cosas iban a mejorar, pero desafortunadamente las cosas se siguen deteriorando. Solo que con el uso de más fuerza y el señor Poroshenko dio declaraciones en las que habló acerca de la necesidad de intensificar las operaciones militares en el oriente de Ucrania.
Según denuncia el diplomático de Rusia, sería un mal inicio de la nueva presidencia ucraniana continuar con esta estrategia tras su juramentación.
La resolución propuesta hasta el momento no ha sido bien recibida por la mayor parte de los miembros del Consejo de Seguridad, quienes no encuentran validez en los argumentos presentados por Rusia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. Put your flags up in the sky. In the sky.
El Mundial de Brasil se acerca a pasos agigantados y en muchas casas habrá más de una persona que no es aficionada al fútbol y estará pensando qué va a hacer en los próximos días cuando los canales de televisión inundarán las ondas con todo lo relacionado con la Copa. Si tiene otra televisión, le sugerimos varias opciones. Una, la divertida serie de humor negro de HBO, Lilhammer, sobre un mafioso que denuncia a sus compinches y es escondido por el FBI en Noruega. Las dos primeras temporadas ya están a disposición, la tercera viene este año. Otra posibilidad es Orange is the New Black, también renovada por otra temporada. Es un drama cómico sobre la vida de una muchacha joven y blanca en prisión. La nueva temporada se estrena el viernes. En Netflix, Drop Dead Diva es la historia de una modelo que muere y revive en el cuerpo de una abogada gordita y muy inteligente. También puede ponerse al día con Homeland o The Americans en FX, El Newsroom en HBO y Orphan Black también en Netflix. Solo con ello tendrá suficiente para combatir la soledad familiar durante el Mundial.
Hey guys, Jimmy Fallon here. I just want to let you know that we're updating the Tonight Show.
Jimmy Fallon, el nuevo conductor del Tonight Show en NBC, hizo un pacto con el alcalde de Chicago, Ralph Emanuel, para hacer el programa en la ciudad si los escolares de Chicago leen 2.400.000 libros este verano. Pretty woman. Se acerca la nueva elección de Miss USA en Estados Unidos. El torneo de belleza se realizará el domingo en Baton Rouge, Luisiana. Participarán 51 candidatas. La ganadora será coronada por la actual Miss USA, Erin Brady, de Connecticut. Dibujos originales y poemas de John Lennon que hizo para sus libros In His Own Right y A Spaniard in the Works serán subastados este miércoles por la casa Sotheby's. Los artículos son propiedad de Tom Mashler, el editor británico que publicó los libros de Lennon. You may say I'm a dreamer. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
Estados Unidos mantiene una participación activa en la Asamblea General de la OEA que se realiza en Paraguay. En la entrevista de hoy, nuestro colega Jefferson Asprilla conversa con la embajadora Carmen Lomelín, representante permanente del gobierno de Washington ante el organismo hemisférico, a propósito del tema central de la Asamblea, que es la inclusión social, pero aparte de ello, la crisis en Venezuela.
Bueno, mira, el tema que fue identificado por nuestros anfitriones sobre el tema de desarrollo con inclusión social es un tema para nosotros muy puntual. Es un área donde hemos hecho muchísimos con nuestros socios en la región sobre temas educativos, laborales, temas de competitividad. Son muchas las áreas donde hemos participado. Por ejemplo, en el tema educativo, el presidente Obama hace un par de años anunció el programa educativo 100,000 Strong, que enfoca en los intercambios educativos entre los Estados Unidos y los países de la región. La subsecretaria Jacobson anunció en una reunión que realizamos con un grupo de embajadores y ministros que hemos tenido apoyo de varias empresas para realmente fortalecer este programa. Es solamente un ejemplo de lo que has hecho los Estados Unidos en la parte de inclusión social. Otro ejemplo, hace un par de semanas, como tres semanas, en New York se realizó un foro sobre inclusión financiera, donde participaron como 150 personas, muchos de ellos ministros, viceministros de desarrollo social de la región, representantes de empresas bancarias, de fundaciones y también de expertos en el tema de inclusión financiera, vamos a hacer seguimiento y enfocar en reuniones subregionales. Esos son dos ejemplos de lo que presentó la vicesecretaria de Estado, Heather Higginbottom, esta mañana.
Bueno, el tema de Venezuela, la crisis de Venezuela sigue latente también allí en la Asamblea General de la OEA. Estados Unidos ha señalado que respalda, sigue respaldando estos diálogos. Este respaldo se mantiene incluso cuando hay preocupaciones por la falta de avance en esos diálogos.
Mire, no solamente nosotros, pero otros cancilleres han expresado la preocupación con la situación en Venezuela y varios en un almuerzo dijeron que era importante apoyar este proceso de diálogo entre el gobierno y los diferentes actores sociales. Entonces, no fue solamente los Estados Unidos. Nosotros hemos sido muy claros ya por mucho tiempo que se necesita el diálogo, se necesita el respaldo a los procesos democráticos.
Carmen Lomelini es representante permanente de Estados Unidos ante la OEA.
¿Qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
A propósito de conmemoraciones, una nueva celebración del histórico Día D se acerca y ella viene a todo color.
Desde un buque británico, en la madrugada del 6 de junio de 1944, un grupo de cinematógrafos estadounidenses se preparan para filmar el comienzo de la invasión de Normandía en Francia. Su líder, el director de Hollywood, George Stevens, también filmaba, pero con su cámara personal de 16 milímetros y utilizando film Kodachrome. Stevens lo reveló, pero nunca lo utilizó y fue encontrado años más tarde por su hijo George Jr., también director de cine. Él lo restauró produciendo un impresionante documental en 1994 en el 50º aniversario del Día D, pero no se difundió de manera masiva. Gracias a su padre podemos ver color en el cielo, el mar, los uniformes, el humo de los cañones y hasta la pintura de camuflaje.
I had this feeling.
Tuve esta sensación de que mis ojos fueron los primeros en ver, sin haber estado ahí, lo que sucedió, a todo color. Lo vi desarrollarse a bordo de este barco y todos los hombres con sus chalecos antibalas y la anticipación del día.
El film a color trae a la vida a los pueblos franceses destruidos, con sus ciudadanos dando la bienvenida a los soldados aliados. Las imágenes también contienen excepcionales tomas de la liberación de París y del líder de la resistencia francesa, más tarde presidente de Francia, Charles de Gaulle. Al entrar en Alemania con las fuerzas aliadas, Stevens no titubeó en filmar el horror de los campos de concentración, con los miles de cuerpos demacrados al lado de los crematorios, con la inquebrantable convicción de que aquellos colores deben también ser preservados para futuras generaciones. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La falta de regulación publicitaria sobre cigarrillos electrónicos se ha convertido en un dolor de cabeza para los padres de familia en vista de que los jóvenes son los más vulnerables.
La televisión es uno de los medios más efectivos para la publicidad, especialmente para ciertos sectores de la población, como los jóvenes. Los fabricantes de cigarrillos electrónicos cuentan con esto, pero esto no siempre es beneficioso. Un nuevo estudio del Instituto Research Triangle, realizado durante 2 años, comprobó que la exposición a anuncios de cigarrillos electrónicos para niños entre 12 y 17 años de edad aumentó un 250%. La publicidad dirigida a jóvenes adultos entre 18 y 24 subió aún más, hasta un 321%. Más del 80% de los anuncios provienen de una sola marca, Blue Six, y más del 75% se anunciaron en televisión por cable. Las alertas que levantó el estudio es que los riesgos que representan para la salud el consumo de cigarrillos electrónicos son aún desconocidos. Y a diferencia del mercadeo de los cigarrillos tradicionales, estos no están regulados. El estudio señala que aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos dañinos del cigarrillo, ello no debe impedir que los padres, médicos y niños tomen medidas preventivas. Entre ellas, conversar sobre los efectos de la nicotina en esos cigarrillos, analizando críticamente el mensaje de los anunciantes. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, legisladores de la Florida y organizaciones sin fines de lucro redoblaron sus esfuerzos para conseguir una reforma migratoria antes de las elecciones del mes de noviembre.
El grupo FWD, lanzado por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, para cabildear a favor de una reforma inmigratoria, reunió a algunos legisladores de la Florida para exigir una pronta aprobación del proyecto de ley. Yo pienso que es tiempo de pasar la reforma y por eso trabajamos duro con los congresistas para lograrlo en un par de meses. Esta organización está empeñada en divulgar a través de las redes sociales la voz de los líderes más importantes de la comunidad, quienes indiscutiblemente pueden ejercer influencia para agilizar la aprobación de la tan esperada reforma inmigratoria.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, abogando y de verdad que levantando nuestras voces para que los republicanos, los demócratas, la Casa Blanca, ya se termine de hacer esto y que tengamos nuestra reforma migratoria.
Y es que para muchos legisladores, especialmente en la Florida, es urgente y necesario para el país alcanzar la legalización de esos 11 millones de inmigrantes sin documentos en territorio estadounidense.
Todos los estudios imparciales demuestran que los inmigrantes van a pagar sus impuestos, van a pagar las multas y esto va a producir empleos y va a ser beneficioso para la economía.
Por cierto, el congresista Mario Díaz-Balart fue enfático al reconocer que si no pasa antes de las elecciones de medio término, será imposible lograr el objetivo antes del 2016. Además, aseguró que tener una reforma inmigratoria redundará en beneficios para la economía nacional.
Va a ayudar inmediatamente a la economía a crear empleos, a crear riqueza.
Joe Green manifestó un gran interés en trabajar con republicanos y demócratas en el Congreso, el gobierno y los estados para apoyar cambios en la política migratoria que faciliten la contratación de empleados calificados cuya vinculación laboral está limitada por las leyes migratorias actuales. Hay un esfuerzo de la comunidad tecnológica de Facebook, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Barry Diller, para lograr una reforma en un par de meses.
Los legisladores aseguran que no descansarán para lograr una reforma inmigratoria incluso antes de las elecciones de medio término de este año 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que la anexión rusa de Crimea y la presencia de Moscú en el este de Ucrania son las principales amenazas a la seguridad europea desde que finalizó la Guerra Fría. Debemos continuar manteniendo la credibilidad de esta alianza y la credibilidad del orden internacional que la seguridad europea ha tenido por 7 décadas. Hegel agregó que la necesidad de una nueva postura en materia de seguridad requerirá que los aliados europeos inviertan más en materia de defensa. Y al cierre, el clásico álbum de El Jefe, Bruce Springsteen, Born in the USA, cumple 30 años de haber salido al mercado este miércoles 4 de junio. Alejandro Escalona estaba, ¿dónde? El 84. La revista Billboard rindió homenaje al trabajo de mayor venta del rockero de New Jersey con un artículo en el que detalla cada una de las canciones incluidas en esa larga duración. Born in the USA fue también motivo de controversia cuando el expresidente Ronald Reagan lo mencionó durante un acto de campaña en 1984, precisamente en New Jersey, diciendo que el futuro del país descansaba en el mensaje de esperanza de las canciones de Bruce Springsteen. El sencillo Born in the USA, por cierto, llegó al puesto número 9 en las 100 calientes de la revista Billboard y pasó 17 semanas en cartelera. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington.